Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta. Antes que nada te recordamos nuestro correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también la web de Baladre, redasociativa.org/baladre. En esa web podrás encontrar información de todo lo que se habla en el programa, de los grupos que componen Baladre, y también podrás encontrar el número de cuenta si quieres pues aportar un pequeño granito de arena. En el programa de hoy, el compañero Manolo Sáez entrevistará a Eduardo Vila de Málaga. Después hablaremos con José, un compañero de aquí de la casa, del espacio sociocultural La Casa, y hablaremos de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Y por último, las compañeras de Zambra llegarán con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Pero antes de todo esto, desde Fuerteventura les dejamos con Jesús Giraldes.
Aprovechando que hace poco se celebró el Día Oficial de Canarias, le dedico este poema a los neonacionalistas que hace poco trajeron al rey de España a Fuerteventura para celebrar sus victorias militares en Canarias y en el mundo. Un país que a los africanos hacina, que no escucha el clamor de los olvidados, donde los humildes jamás son escuchados y una élite sin moral es la que domina, que permite la injusticia en cada esquina y nos mueven como fichas de parchís, donde el turista con dinero es ser feliz y se margina a la pobreza sin papel. Puede ser el país del oropel, mas no es con certeza mi país. Un país donde las leyes son descartables por ausencia de códigos correctos, donde gobierna el pretérito imperfecto y nos reparten migajas los miserables. Un país donde las personas respetables no tienen voz, ni tienen vez, ni directriz, pero donde los corruptos tienen voz y vez y vis, donde envían contra los pobres a la armada, puede ser el país de Torquemada, mas no es con certeza mi país. Un país que perdió su identidad, que sepulta o destruye sus emblemas, que prefiere mantenerse con cadenas, aferrado a la global vulgaridad. Un país que tiene incapacidad de curar con orgullo la cicatriz, que se conforma con llamar millo al maíz y manifiesta ser canario un solo día, puede ser el país de la hipocresía, mas no es con certeza mi país. Un país que a sus valores ha ignorado y a las ciencias y a las letras no respeta, donde la sanidad es una lista que solo espera que la operen en un hospital privado. Un país donde la escuela ha cerrado y ha arrancado a la rebeldía de raíz, que sostiene que luchar es un matiz del que hay que olvidarse en cuanto antes, puede ser el país de mil farsantes, mas no es con certeza mi país. Un país que celebra el carnaval y ante la injusticia calla y calla, donde alzan monumentos a los canallas y cuestionar a la moral es inmoral. Un país que lo ve todo normal porque siempre nos quedará París, que se niega a ser buen aprendiz, si tiene que aprender de los errores, puede ser un país de perdedores, mas no es con certeza mi país. Un país verdadera encrucijada del dinero que con esmero blanqueamos, un archipiélago del que solo renegamos para ser periféricos de la nada, una tierra fratricida disputada, dividida por una gran línea matriz, un país que avanza cual lombriz, y donde se silencia al que disiente, puede ser el país de los ausentes, mas no es, con certeza, mi país. Un saludo para todas las personas.
surco abierto vi germinar, un lucero de infinita soledad, y con una canasta me vi regar, con agua de un arroyo de oscuridad. Cantar, y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya, la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad, y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, ni más ni menos que Eduardo Vila, persona que le encanta coordinar textos, que le gusta viajar mucho a América del Sur, pero no por ocio, sino por compromiso, y que se puede decir que pase, que vive en Málaga. Eduardo, buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, bien. Desde la Orotava, aquí, intentando que las ondas se carguen de conocimiento, de saber. Un día cogiste la maleta y dijiste, bueno, bien, ya tengo la carrera, soy pedagogo, me voy para Argentina. ¿Qué te llamaba? ¿A qué ibas?
Bueno, la primera que me llamaba la atención en sí era Latinoamérica por muchas razones. Tanto más personales y como también, bueno, profesionales y políticas, ¿no? Por ver un poco más de cerca territorios que me habían llamado la atención y que de alguna manera, pues creo que me llamaban. En el caso de Argentina, fui a hacer una pasantía en una universidad en Jujuy, que está en el noroeste, pegada a Bolivia, y fue un choque importante, sobre todo, primero porque no tiene nada que ver con el resto de Argentina, y fue mi primer contacto serio con algo que a posteriori pues ha sido también un motivo de otros viajes a otros países latinoamericanos, que era el tema de indígena y de la educación intercultural. Entonces fue mi primera toma de contacto, tanto en Argentina como en Bolivia, con ese mundo indígena, que me impactó tanto.
Nunca me olvidaré de aquel mate que tanto te gustaba.
Uh-huh.
¿Te has llegado a hacer? ¿Sigues con el mate?
Sí, de vez en cuando cae alguno.
Y, de alguna forma, el mate es algo comunitario, ¿no? En la pedagogía, ¿qué símil podrías introducir de ese trabajo que fuiste, bueno, implementando, ¿no?, en tu hacer diario luego cuando vuelves otra vez, cuando te vienes a las Andalucías, cuando vas para América? O sea, ¿cómo se construye eso de la educación popular?
Uh-huh. Hombre, yo lo primero que diría es que la educación es un proyecto colectivo y no tiene sentido de otra forma. Empezando porque solo tiene sentido desde la presencia del otro o de la otra. Para mí un término central en educación y que con el tiempo cada vez estamos convencidos es el de alteridad, ¿no? Y eso también me lo han enseñado pues la gente o las gentes con las que uno se ha ido encontrando. Entonces, la educación y la educación popular, tal y como se define en Latinoamérica o como la podemos entender aquí, la educación no formal, la educación de fuera de la escuela, creo que una de sus principales características es estar preñada de alteridad. Porque la perspectiva primera es el otro. Y el otro como legítimo otro en la convivencia, o la otra, el otro o la otra como sujeto de aprendizaje activo, el otro o la otra como sujeto, en definitiva, de una visión más crítica del mundo, ¿no? Un poco como cuando hablaba Freire de la lectura crítica del mundo. Pues la educación, en definitiva, lo que nos debe llevar a eso, y eso es lo que siempre ha sido un poco lo que me ha traído de las experiencias vividas en todos esos lugares también.
Y un día vas por la calle, se suele decir, tirando piedras, y te metes en esa Málaga pegando al río, cuando llueve, claro está, en Postigo Arance, ¿y qué te encuentras? ¿Cuál fue tu contacto con lo que había en Postigo Arance? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, en ese momento era un momento también importante en mi vida, creo yo. Por un lado, por las vivencias a nivel de formación, no solo en educación, sino a nivel de formación política. Yo estaba bastante implicado en todo lo que tenía que ver con representación estudiantil y a todos los niveles, incluyendo el de lanzar piedras, más o menos metafórica. Y Postigo Arance supuso, yo creo que un antes y un después importante en Málaga, porque la idea de ocupar un espacio para realizar un centro social alternativo que cubriera las demandas o las necesidades, y también de alguna manera, si no las cubría, pues las generaba, ¿no?, que también es importante. A nivel cultural y político de la ciudad, pues yo creo que bueno, fue un proyecto bonito, fue bonito vivirlo desde su inicio, fue bonito implicarse, cada uno desde su perspectiva, incluso con las famosas autoinculpaciones que, si no recuerdo mal, 100 y pico personas hicimos con respecto al hecho en sí de la ocupación, aunque no hubiésemos estado físicamente en ese momento. Y yo creo que ha generado un cierto movimiento en Málaga que bueno, también está teniendo su continuidad y la está teniendo ahora también en la Casa Invisible y en otros proyectos de mucha gente, ¿no? Y bueno, siempre es importante eso, que la cultura no se defina solo desde lo institucional.
Se suele decir que hay chivatazos que vienen por el aire, hay otros que los traen las palomas. Alguien me cuenta que tú tiendes a tus clases, porque quien no lo sepa, Eduardo Vila da clases también como una parte de militancia y de trasvase e intercambio de conocimientos en la Universidad de Málaga en pedagogía, ¿no? Y en educación social, ¿no? Uh-huh. Y sueles llevar experiencias de la calle. ¿Por qué? ¿Por qué esa importancia del tejido social a la universidad?
Pues porque si no, los chavales y las chavalas pues no se enteran de lo que va la película, hablando así pronto, ¿no? El conocimiento académico tiene que ser un conocimiento también para la vida. Y la gente que estudia pedagogía o educación social o magisterio tiene que saber que existen otras formas de hacer las cosas y de verlas y de vivirlas y de sentirlas. Entonces, para mí es importante eso, siempre en todas las asignaturas que doy, sean de un tipo o de otro, más teórica o menos, siempre intento llevar a personas que aportan cosas y sobre todo que aportan experiencias e ideas distintas a las que considero que en general se le puede mostrar a lo largo de la carrera. De hecho, en cierto sentido, y no una cuestión presuntuosa, sino por lo que tiene que ver con esa militancia a la que tú aludías, a veces utilizo las asignaturas para cubrir huecos más de educación política que por desgracia a veces la universidad no ofrece como debiera.
Oye, Eduardo, Alternativa Universitaria, ¿llegó a existir en Málaga? ¿Cómo era aquello?
Llegó a existir y llegó a ser el grupo mayoritario en el claustro, aunque parezca mentira. Pues hombre, creo que fue un proyecto muy interesante a muchos niveles. Primero porque se trataba de un grupo que en realidad era como una agrupación, donde estábamos personas de distintas facultades, lo cual eso rompió un poco con la endogamia que había en la representación estudiantil de esa época, como que cada uno entendía que tenía que estar en los órganos de representación o fuera, pero solo para reivindicar cosas para lo mío, para mi carrera, para mi facultad. Alternativa intentaba romper con eso desde una perspectiva más reivindicativa de lo que debe ser una universidad pública, libre, gratuita, y bueno, en eso nos basábamos. Aparte, considero que también la multidisciplinaridad existente entre las personas que estábamos allí, pues también nos enriqueció bastante a nivel personal y a nivel formativo, porque nos permitía ofrecer perspectivas distintas a las cuestiones que intentábamos tratar. Y eso siempre es fundamental, ¿no?
Con el nuevo siglo, el proyecto Unión Europea como contrapunto y cuestionador de la hegemonía yanqui se va consolidando y más o menos hace 10 años una ciudad se hace famosa por un plan, Bolonia. ¿Qué está significando y cuál es tu análisis de ese plan?
Hombre, es complejo, ¿no? Porque también se están diciendo muchas cosas, no se ha informado, parece que son cosas que vienen de ahora y como tú bien has dicho, pues llevan un montón de años hurgándose y bueno, en definitiva, a mí siempre hay una frase que me gusta decir cuando hablamos de estas cosas y que es aplicable a la educación universitaria, que es que cuando uno pretende que una cosa no cambie, lo mejor es hacer una reforma. ¿Eso qué quiere decir?
Es buena.
Sí, sí. ¿Por qué? Porque en esencia, las cosas que tendría que cambiar de la universidad, yo soy bastante pesimista en que las cambie. Es decir, los docentes o las docentes que quieran seguir planteándose su forma anodina de dar clases, se van a buscar recursos para hacerlo. Y a los catedráticos no los van a mover de la poltrona. Sin embargo, después está la otra cara, no oculta, porque creo que es bastante visible, porque en realidad en los documentos de los distintos grupos no se ha escondido mucho, que tiene que ver con esa pretendida y anunciada bombo y platillo y bueno, corroborada por el Ministerio de acercar cada vez más las empresas a la universidad. De hecho, por ejemplo, sé que pasa en otro sitio, por ponerte un ejemplo de Andalucía, que es donde yo vivo, la universidad hace ya algunos años que no pertenece a la Consejería de Educación, pertenece a la Innovación, Tecnología y Empresa. lo cual ya me parece que es toda una declaración de intenciones, ¿no? Que la Dirección General de Universidades de una comunidad autónoma pase a depender de algo que tenga más que ver con las transferencias de conocimiento de una perspectiva neoliberal que a una consejería de educación, te está diciendo muchas cosas. Claro, esa privatización más explícita o más encubierta tiene muchas ramificaciones y muchas implicaciones para el tema de currículum, para el tema de la investigación, ¿verdad? ¿Quién va a tener recursos para investigar? Aquel que investigue en aquello que las empresas considere que son las prioridades. Y eso no está pasando aquí solo, está pasando, por desgracia, en casi todo el mundo, donde los planes de estudio muchas veces se hacen más en los despachos de las multinacionales, o por lo menos las recomendaciones, seguro, que los propios centros educativos, ¿no? No solo a nivel universitario, sino te diría que incluso a nivel de reformas del sistema educativo en general. Entonces, claro, obviamente se trata de algo a lo que hay que oponerse y que, por desgracia, no está habiendo movimiento en la universidad, no solo suficiente, sino real para ello. Por ejemplo, aquí en Málaga la cosa está muy muerta en este sentido. Y a mí, pues, personalmente me entristece, porque todo el mundo da por hecho de que es algo que, como ya está ahí, como mucho, a ver si yo en mi clase puedo plantear algo donde se pueda ver esto desde otra perspectiva. Pero el problema institucional está ahí, va a estar, y nos va a afectar a todos. Y sobre todo le va a afectar a los estudiantes, que es el mayor problema, ¿no?
2000 y 2001 son los años de entrada del euro, un instrumento monetario novedoso en manos de un banco central europeo, y las empresas multinacionales, el capital financiero europeo, dígase Made in Spain, entre comillas, reconquista América. Casi en paralelo empiezas tú también tus viajes para allá. ¿Cómo va ese proceso de neocolonización empresarial financiera? ¿Cómo percibes la actual América del Sur?
Hombre, yo me gustaría verlo desde la perspectiva más optimista, que es la del giro a la izquierda, que bueno, que es algo que está muy manoseado, pero que creo que es real, que está viendo muchos países latinoamericanos, de contestación precisamente a ese neocolonialismo, esa perversión ya de machaque total que, bueno, que llevan viviendo mucho más que 20 años, ¿no? Entonces, yo en ese sentido me considero un privilegiado, porque he tenido oportunidad de ir a distintos países por distintas cuestiones, pero una de las cuestiones, al margen de las que tienen que ver más estrictamente con cuestiones educativas, ha sido también como observador en procesos electorales. Y bueno, estuve en las presidenciales que ganó Correa en Ecuador y he estado en varias en Venezuela, que es el país que mejor conozco, pero también de alguna manera en Bolivia con el tema de la constituyente, bueno. Y creo que hay que mirar mucho Latinoamérica, y hay que mirar porque se están produciendo situaciones más que interesantes, que se están desvirtuando mucho por los medios de comunicación aquí, y que con todas las críticas que se puedan hacer, sí están llevando a cabo varias cuestiones que me gustaría resaltar. Primero, creo que se está generando en muchos de esos países que están propiciando cambios de gobierno, como digo, más hacia la izquierda, la construcción de un nuevo sujeto político, más activo, más reivindicador, más crítico, no tan sumiso como siempre los Estados Unidos han querido, más contestatario, con más ganas de formarse, de estar, de reivindicar su identidad, visibilizando cuestiones que allí estaban muy invisibilizadas, como puede ser el tema indígena, incluso las cuestiones de género, con todo lo que hay que trabajarlo allí. Y eso lo están propiciando los cambios políticos y los cambios gubernamentales que está habiendo, entre otras cosas. Aparte de, por supuesto, todas las redes que se están generando de cultura o de contracultura alternativa. Entonces, me parece que Latinoamérica está en el momento de ir, husmear y aprender, sinceramente.
Y el proyecto, por ejemplo, una que a veces ha ido, seguro que ni la cuarta parte de veces que tú y en otras lógicas, más para que le usen sin que le tiren, que luego duele cuando te tiran, pero sí que descubre de repente, llega a Argentina y ve los servicios básicos gestionados por empresas aparentemente mal en Spain, el sector alimentario cruzado con una Danone, una Nestlé, el agua, ¿no? Como bien que está, reconoce esta gente, que ponerle títulos a los siglos como el siglo del agua, la energía, la telecomunicación, etcétera, etcétera, y le sorprende ver a la izquierda allá, a una izquierda sobre todo a la masa histórica, no justamente a quienes tú enuncias, hablando de la importancia de fijarse en la Unión Europea como antagónica a Estados Unidos. ¿Lo has vivido, lo has visto también tú allá?
Sí, sí. Yo creo que ahí está viendo como dos polos, bueno, que para algunas cosas se encuentran y otras no, dentro de ese giro a la izquierda que estábamos hablando. Argentina y Brasil, en muchos sentidos, se comportan dentro de Latinoamérica como colonias dentro de, o sea, como imperios coloniales, quiero decir. A pesar de, como tú bien dices, de estar absolutamente todo privatizado y todo en manos de corporaciones cuyos, y además con la connivencia, ¿no?, de esos gobiernos. Llámese Argentina, llámese Brasil, llámese Chile. Y en ese sentido, claro, la construcción del Mercosur como respuesta en realidad era una cuestión análoga, como tú bien has dicho, a la Unión Europea. O sea, vamos a unirnos, pero dentro de las lógicas del mercado, para ser más fuertes dentro de ese mercado. Y eso no soluciona ni va a solucionar los problemas de América Latina. Al margen de cómo le está sentando al Mercosur las últimas incorporaciones, como miembros de pleno derecho o como invitados de Venezuela y Bolivia, creo que también es muy interesante resaltar el crecimiento que está teniendo, lento pero bueno, interesante, lo que es el ALBA, ¿no? Alternativa Bolivariana de América, promovida por Venezuela, pero donde ya se han adherido varios países de Sudamérica y de Centroamérica, y que supone otra forma de ver eso. De hecho, incluso, bueno, con otras connotaciones, pero incluso con una propuesta de moneda subcontinental como es el Sucre. Pero sobre todo es con una forma de entender las relaciones entre los estados mucho más cooperativa, mucho más colaborativa, e intentando salir de la lógica de los mercados, incluso estableciendo entre los estados medidas que podríamos llamar, o hacer analogía con los trueques, que me parece bastante interesante, ¿no? Sobre todo porque elimina un factor financiero especulativo importante. Si a mí me hace falta ganado porque en Venezuela quiero promover esto, pues resulta que se lo compro a Uruguay, pero yo le doy petróleo y ella me da 10.000 cabezas de 1.000 vacas, porque me interesa. Por poner un ejemplo así tal, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también están las nuevas potencias emergentes en la zona desde el punto de vista económico, que yo creo que no es solo ya la Unión Europea, sino sobre todo China. China está invirtiendo en Latinoamérica de una manera brutal, y de aquí a unos años va a ser el principal, si no lo es ya casi, va a ser el principal inversor en la zona. Creo que va a acabar superando incluso a Estados Unidos, que también es algo sintomático y que, bueno, con el tiempo tendremos que analizar, ¿no?
Sí, sí, la salida de la soja de Argentina casi exclusivamente para China es uno de los de las puntitas del iceberg. Sí, Lo mismo pasa en África.
Claro. Primera Corea del Sur, que intentó comprar media Madagascar, ¿no? Para producir trigo. Entonces, todas esas cuestiones, pues creo que hay que... Esas son las cosas que creo que es necesario que la gente sepa. Y que sepa lo que hay detrás.
Eduardo, por aquello de no pasar el tiempo, no puedo evitar hablar de crisis, tiempos de crisis. Uh-huh. Un amigo, muy amigo, dice que tiempos de lucha. ¿Cómo articular esta lucha? ¿Cómo ver esto como una oportunidad realmente de terminar la etapa del capitalismo?
Hombre, es complejo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en lo que dice tu amigo, y creo que también las crisis hay que verla en un sentido granchiano, ¿no? De bueno, las crisis también nos deben de servir para aprender y bueno, y lo que no sirva, pues no sirve y se construye otra cosa nueva. ¿Cómo? Bueno, eso es la madre del cordero. Desde luego, el cómo debe pasar por romper la lógica del neoliberalismo atroz que tanto daño nos hace a todos y a todas. Eso está claro. O sea, otra forma de ver las relaciones de los estados, otras formas de movernos en este mundo, en este mundo globalizado, donde las identidades se diluyen, al mismo tiempo que paradójicamente surgen más nacionalismos exacerbados, ¿no? Y entonces está claro que desde mi punto de vista esto por algún lado tenía que estallar, y no solo por el financiero es evidente que la lógica del capitalismo pues parte de premisas que son irreales, porque nunca va a haber un crecimiento permanente, entre otras cosas porque los recursos son finitos, y sobre todo también porque se ha llegado a un nivel, bueno, que todo lo financiero estaba inflado muy por encima de las propias capacidades económicas del planeta. ¿Soluciones a esto? Pues creo que tienen que pasar por lo local. Por lo local, entendiéndolo como que las luchas cotidianas desde los lugares donde estamos. Y desde los lugares donde no estamos y donde podemos incidir también, claro. Y a partir de ahí ir mostrando otra forma de hacer y de vivir. Eso no quita, bueno, otras medidas a otros niveles, pero siempre intentando que salgan de, como digo, de esa lógica, ¿no? O sea, cambiar de manos el poder para hacer lo mismo.
No es cuestión de gerencias.
No, porque entonces, pues bueno, le cambiamos el collar al perro, ¿no? Ajá. Y a eso ya lo hemos visto demasiadas veces.
Continúa la rabia.
Sí.
Eduardo, la hora, los 20 minutos. Uh-huh. Un gustazo, una persona que aprende, que enseña, pedagogo, se llama eso, pedagogía. Eduardo Vila, gracias.
Muchas gracias a ti.
A Jul.
No nació en Valladolid y tampoco en Santander, porque el chaval es de aquí.
Cualquiera podría pensar, por su manera de hablar, que es gallego, catalán, andaluz o de Madrid.
Y es que resulta que el pibe se dio de cuenta hace tiempo pa' tener un buen curro hay que hablar con otro acento,
que pa' en Canarias triunfar hay que de afuera llegar a ganarse aquí el sustento.
Pa' Cuco, Cupito, Cucorro, no me digan que esa jeta no parece de la isleta.
Peninsular. Bom, 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 bom.
se cansó de amanecer en las colas del Inén como un canarito más.
Y aguanta con buen humor las coñitas que le dan el tremendo vacilón por su cambio de expresión.
Y es que resulta que el pibe se dio de cuenta hace tiempo que pa' tener un buen curro hay que hablar con otro acento.
Que pa' en Canarias para que de afuera llegar a ganarse aquí el sustento.
Pa' cuco, cupito, cucorro, no me digan que esa jeta no parece de la isleta.
Continuamos en Nosotras las Personas y vamos a hablar un ratito con José de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Hoy no nos vamos muy lejos porque la Asamblea trabaja en el espacio sociocultural La Casa, que es justo donde nos encontramos, donde está Radio Pimienta. José, ¿qué tal?
Hola, buenas, Laura, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Cómo va la cosa?
Pues bien, apuraditos, pero bien. Tirando, que decimos por aquí.
Presentaron hace poco un plan de mínimos. Cuéntame.
Hace un tiempito más, ya lo habíamos hablado otra vez en este programa, y bueno, va en la línea de lo que están haciendo otros grupos de Asamblea por Derechos y de oficinas en otro grupo de baladres alrededor del Estado, ¿no? Y planteábamos 6 puntitos, que ya hemos repetido en otros programas, no sé si repetirlo en este también.
Mándale. Que siempre es bueno recordar las cosas.
Pero que bueno, resumiéndolo mucho, giraron en torno a vivienda, a que fuera gratis la renta en el caso de alquiler, la electricidad y en todos esos gastos que tenemos fijos en la vivienda, el transporte público gratuito para personas en situación de precariedad, estudiantes, paradas, el aumento de las pensiones no contributivas, la creación de comedores sociales, que resulta que en toda Canarias, en todo Tenerife, solo hay 2 comedores para sin techo y que solo tiene 125 plazas, cuando sabemos que solo en la capital de Tenerife, en Santa Cruz, hay más de 500 familias sin techo. Y por último, exigir la renta básica de las iguales en este municipio, la rotaba en principio, y que bueno, que es que todas las personas del municipio se les debe garantizar el pago de una renta básica, que se define como el derecho que tienen las personas a percibir una cantidad periódica para cubrir sus necesidades básicas, de forma universal y condicional, y con una cuantía superior al umbral de la pobreza. Digamos que ese es el paquete completo de medidas que nosotros, junto con otros colectivos sociales de aquí del municipio, entendíamos que eran las principales medidas, por lo menos las medidas de crisis, las medidas de urgencia, para paliar las situaciones de precariedad que van en aumento con esta llamada crisis, ¿no?, del sistema, uh-huh, aquí en el municipio. Y el siguiente paso que se daba después de esa presentación, que como decimos ya presentábamos en este programa, es empezar a desglosar uno por uno los puntos que están en el paquete de mínimos y mediante la lucha que como entendemos que tienen que darse, ¿no? Entonces, desde la Asamblea empezamos ya este mes a generar actividad en torno al tema de la vivienda y, bueno, se han puesto mesas de información en la calle, se ha ido haciendo un poco de propaganda sobre la medida, se han ido un poco tocando qué piensa la gente, la situación en la que se encuentra, sobre todo en nuestro barrio, la Villa Arriba, y por extensión al resto del municipio con el tema de vivienda. La realidad, pues, la que se viene dando en todo el Estado y casi en el resto del mundo, ¿no? Que es que no se tiene acceso a una vivienda en condiciones, no se tiene acceso en muchas ocasiones ni siquiera a la vivienda, y que cada vez más las personas de nuestro municipio se encuentran con problemas para pagar, para poder mantener el pago de alquiler, electricidad, agua, con lo que se está dando sucesivos cortes en la diferente vivienda de la rotada. Cada vez más van aumentando los cortes de luz y de electricidad que empresas como Unelco y Ganar Agua están llevando a las diferentes viviendas de la población, lo cual, bajo esa constitución que no es nuestra, sino la constitución española, esa que nos impone y que no hemos elegido, dice que tenemos derecho y que no se puede cortar las necesidades básicas como es agua y electricidad. Esos casos ya se están dando.
Lo que me hablan, ustedes trabajan en Canarias, pero concretamente en el municipio de La Orotava. Hace ya unas semanitas que el alcalde de La Orotava, Isaac Valencia, dijo algo así como que él era de los que estaba más a la izquierda y demás. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, hace poco sacábamos a la luz una contestación a este comunicado de Isaac Valencia, y además recalcábamos ahí que algo que no nos sorprende porque estamos acostumbrados a declaraciones fuera de tono, ¿no? Este alcalde decía que no había ninguna situación de precariedad en La Orotava y que toda la población de La Orotava, los 40.000 habitantes, pertenecíamos a la misma clase social, porque hacía años que Coalición Canaria había acabado con las clases sociales en La Orotava. Esto a la vez se da cuando sus concejales de más cercanía cobran la friolera de más de 4.000 euros mensuales, que no sé si el alcalde quería decir.
Que igual que tu padre o el mío, ¿no?
Que toda la población del municipio pues cobrábamos 4.000 euros mensuales. No sé si, ojalá fuera ese el caso, pero no lo es, ¿no? Entonces, bueno, irrisorio, yo creo que no tiene ningún sentido, que ni siquiera hay que justificar mucho el por qué no estamos de acuerdo con las declaraciones del alcalde, ¿no?
No dejan de asombrarse.
Es una cacicada más de un alcalde que lleva 27 años gobernando a sus anchas, con mayoría absoluta, y que realmente se cree el dueño de este feudo, ¿no?, que es La Orotava.
José, aparte de lo que nos has expuesto, ¿qué tienen pensado para las próximas semanas?
Pues de entrada, como te decía, hay diferentes acciones directas en el pleno, en la calle y en el INEN en La Orotava. Aparte, con coordinación con otro grupo de La Orotava, como Iniciativa por La Orotava, se está planteando también generar una asamblea de parados en la villa, intentando un poco aglutinar a toda la gente que está bastante descontenta con este tema y los diferentes colectivos, ¿no? Y a su vez, con CGT, con gente de CGT aquí en Tenerife, se plantea también una reunión para el próximo mes donde trabajar el tema de la renta básica de las iguales, ya que hay personas que están interesadas en retomar el tema del estudio, además en La Orotava, por las condiciones que tiene de, bueno, diferente tipo de población, turística, rural, más urbana, y por las condiciones de movimientos sociales que se vienen dando los últimos 10 años aquí, ¿no?, en el municipio. Y por otro lado, hay otra jornada que se llaman, o que se van a llamar seguramente, Barrios en Lucha, una propuesta de horizontalidad, donde se piensa contar con gente de otros grupos, también de Baladres del Estado, más experiencia de lucha social aquí en Tenerife, y la que vamos a intentar unir experiencias e intentar sacar de ahí propuestas de trabajo común para llevar a cabo ya en los próximos meses aquí en el municipio y en el norte de la isla. También un poco buscando apoyo a la gente de la Niña Insular, de una plataforma contra la extensión de la vía de la Niña Insular en la Isla Baja, junto con las luchas que se vienen dando, como este paquete de mínimos aquí en La Orotava, más la lucha sindical de base que lleva CGT muy concretamente en Tenerife, ¿no? Entonces, intentando unir las diferentes luchas barriales que se están dando en la isla, que son varias, más las luchas ecologistas, más el trabajo que se viene dando con la asamblea, con IPOC, en diferentes grupos de La Orotava, intentar vernos las caras y ver qué mínimos tenemos comunes, ¿no?, en qué coincidimos en la lucha y cuáles pueden ser los caminos para unir fuerzas.
Acabas de nombrar el anillo insular. Hoy salía en la prensa canaria cómo los vecinos habían parado las palas para que no les destrozaran sus fincas. ¿Cómo está ese movimiento ahora, que es casi vecinal, no?
Sí, prácticamente vecinal. Una vez más, los vecinos de, en este caso, de la Isla Baja, de lo que conocemos como la Isla Baja, Ico, Carachico, la zona esa de la isla, más al norte si cabe, pues está intentando defender sus casas como puede. Estamos hablando de familias de agricultores, posiblemente de la última zona solo agrícola y con potencial agrícola de buen suelo que queda en el norte de la isla, y que otra garrafada más de alcalde como este que hablamos antes de La Orotava, de su grupo de gobierno, de Coalición Canaria, está cacicada de este grupo de gobierno, que es más una inmobiliaria y un producto de intereses personales en la construcción de la isla, que un partido que luche por defender los intereses de los isleños, ha llevado para adelante, ¿no? Es una infraestructura más capitalista, en la lógica de unir puntos de reparto de capital y de la materia prima que hace falta para que estas empresas, grandes empresas, funcionen, ¿no? Se trata del anillo insular, que es rodear con una gran autopista toda la isla, pese a quien pese y coste a quien coste, ¿no? Y una vez más, como te digo, la gente de Tenerife, de la Isla Baja, se echa a la calle para parar las paras en el último momento, ¿no? Que es lo que estamos pidiendo. Hay apoyo de los movimientos sociales, como no podía ser de otra manera, y de movimientos ecologistas, pero sí es verdad que la cabeza de punta, digamos, de lanza de este movimiento están siendo los mismos vecinos, ¿no? De la zona, uh-huh. Del Amparo, sobre todo en esta última semana.
Lo cual tiene incluso más valor porque muchas veces se centran los movimientos ecologistas o las manifestaciones y demás, se centran en lo que es el área de Santa Cruz, La Laguna, y ellos en la Isla Baja, pues, se han movilizado por sí solos. Que no deja de ser curioso que en estos momentos de crisis, pues, el gobierno de Canarias esté alardeando de que hay que potenciar la agricultura, ¿no?, sobre todo en estos momentos, y a la vez, pues, venga, a cargarse las fincas para hacer el anillo insular. Pero bueno, eso es una de, claro, de todo destacar, el desastre y la hipocresía que hay.
Cabe destacar de qué manera se está haciendo, ¿no? Porque al igual que sí se salía a concurso en otras obras como el puerto de Granadilla, que sí se anunciaba un platillo que se iba a realizar, o en el caso de Chovito, al encontrarse Coalición Canaria y el resto de gobierno, PP y PSOE, con la que también apoyan la obra, con la resistencia social que se han encontrado, en este caso lo han hecho con total
a la calladita.
A la calladita, que se dice aquí, sí. Y a última hora de noche, y han intentado hacerlo a la callada y se han encontrado con una respuesta que no esperaban, pero claro, no con la respuesta de las 50.000 personas que se oponían al puerto de Granadilla, porque no han dado oportunidad de organizarse. Cada vez más a la zorra, que decimos aquí, ¿no? La zorruda.
Sí, sí. Y ya por último, esta llamada crisis y demás colectivos que se organizan, que se unen, ustedes, la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, están participando en la coordinadora contra la crisis capitalista. ¿Cómo van los trabajos en ese aspecto?
Pues desgraciadamente va bastante frenada debido, una vez más, a apuñaladas traperas de los sindicatos mayoritarios. Digamos que había un acuerdo antes del 1 de mayo de que todos los, por lo menos los sindicatos que estaban dentro de la coordinadora, que son COBA, CGT, espero no dejarme ninguno fuera, FESOC y USO, que venían los que venían trabajando con nosotros aquí en Canarias, de que se apoyara un 1 de mayo basado en los movimientos sociales y no en el apoyo a los grandes sindicatos que tienen como fin último pactar con el gobierno de turno, con el PSOE, con los grandes grupos de poder, para dejar la cosa calmadita, ¿no? Por todos los intereses que tienen ahí.
Y ahora más que nunca, porque ni se les oye.
Ahora son realmente los que mantienen al pueblo calladito y quietito, sí, 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 a la clase trabajadora. Resulta que a última hora, como no podía ser de otra manera, y por el protagonismo que suele ser primordial en este tipo de sindicatos, tanto COBAS como USO, no en el caso de CGT en Tenerife, pero sí en Las Palmas, no en Tenerife, en CGT en Tenerife se ha mantenido en el acuerdo de apoyar a los movimientos sociales y así lo ha hecho hasta el final, pero sí COBAS y USO han apoyado a última hora a UGT y a Comisiones, como no podía ser de otra manera, tristemente, la verdad que se confiaba en ellos desde la coordinadora, pero una vez más han demostrado lo que son. Ha metido esa puñalada al final un poco, digamos que dejando en entredicho el buen funcionamiento de la coordinadora. Sí siguen, que es lo que nosotros hemos defendido de siempre, trabajo conjunto y apoyo mutuo entre los colectivos que entendemos este trabajo y esta coordinación contra la crisis desde abajo, desde lo pequeño y desde las luchas locales, ¿no? De ahí, como te decía antes, estas dos jornadas que se iban a ser coorganizadas, entre otros, por la Asamblea y por CGT en Tenerife, ¿no? Que, como te decía, se han mantenido en la línea. Entonces, una vez más, salimos reforzados lo que siempre hemos dicho, ¿no? En que lo principal es coordinarnos en las luchas pequeñitas, puntuales y locales, de los que creemos funcionar igual y de los que tenemos nuestra prioridad en esto, ¿no? En los barrios y en las luchas locales y municipales. Y no tanto en las luchas generales o nacionales a nivel de Canarias, como en otros sindicatos que han demostrado una vez más dónde tienen los intereses, ¿no? Entonces, bueno, construyendo de nuevo otra vez y muy reforzados sobre todo en la lucha local.
Bueno, ahora van sin lastre, más libre. Bueno, pues José, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras las personas Y desde el programa y desde Baladre les deseamos que sigan su trayectoria, pues tal como ha sido hasta ahora, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con muchas ganas. Así que les deseamos suerte y ya nos contarán en otra ocasión qué tal les va. José de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza.
Un abrazo y gracias.
Ajul.
Ajul.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Muy buenas noches. Esta semanita en Zambra Distribuidora traemos un material que, bueno, pues hemos comentado, bueno, pues en otras ocasiones, pero que por ello no deja de ser interesante. Es, en este caso, la colección de cuadernos prácticos que edita la Fundación SPLAI. Esta Fundación SPLAI es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que busca, produce y facilita recursos y servicios a las asociaciones y los colectivos sociales para contribuir a su desarrollo y al del conjunto del tejido asociativo. Estos cuadernos prácticos, concretamente son una aportación específica de CRAC al servicio del mundo asociativo. Estos cuadernos prácticos, como decíamos, son una colección de materiales sencillos, prácticos y útiles, centrados en diversos temas y en aspectos concretos de la vida de las asociaciones y de los colectivos sociales, y elaborados como herramientas para contribuir a mejorar su funcionamiento organizativo y su acción social. Y en este caso os traemos el cuaderno práctico número 5 de esa colección, que tiene el siguiente nombre: Comunicación Asociativa. No solo hablando se entiende la gente. Tras este curioso título, decir que el cuaderno se ocupa, como hemos dicho, de la comunicación asociativa, de la proyección de la asociación y su relación con el entorno, de la difusión de sus acciones y proyectos, entendiéndola como un proceso participativo que satisfaga los objetivos de la asociación y los de las personas destinatarias de su actividad. Repito de nuevo el título del cuaderno práctico, es el número 5, y se titula Comunicación Asociativa. No solo hablando se entiende la gente. Es, como he dicho antes, editado por la Fundación SPLAI y son una aportación concreta del CRAC. Y su precio de venta al público es de 7 euros. Así que nada, compañeras, como siempre un placer, gracias por estar al otro lado de la radio y a cuidarse y un besito.
Espacio de Información Social.
Muy buenas. Y bueno, esta semanita, antes de empezar con las noticias de este mundo mundial, vamos a refrescar un poquito sobre los próximos encuentros baladrines y, bueno, de otros colectivos y otras personas. El fin de semana que viene, durante los días 4, 5, 6 y 7 de junio, se va a celebrar en Málaga el Congreso de CGT. Y bueno, tendrá lugar en el campus universitario de Málaga, en Teatino, concretamente en la Facultad de Ingeniería. Al fin de semana siguiente, durante los días 12, 13 y 14 de junio, en Morón de la Frontera, Sevilla, tendrá lugar el deseado y esperado encuentro sobre municipalismo. Y bueno, por el título lleva intervención de los movimientos sociales en barrio y municipio, el movimiento social ante la crisis. Bueno, ya sabéis que si queréis más información, la página de Baladre está todo y en la de CGT también. Y bueno, vamos ahora con las noticias. La semana pasada se aprobó una nueva ordenanza de convivencia. Esta vez le ha tocado a Granada. Y bueno, esta nueva ordenanza sanciona la prostitución y la mendicidad. Pero bueno, os cuento un poquito más sobre esta prohibición. El Ayuntamiento de Granada ha aprobado la ordenanza para la convivencia, que establece sanciones para la práctica y ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública, así como conductas de mendicidad que sean insistentes, intrusivas o agresivas para los ciudadanos y las ciudadanas. Esta última hace referencia implícita a las mujeres de etnia gitana, que ya sabéis, suelen leer la mano a las viandantes que se ofrezcan. Y bueno, con los votos a favor de PP y PSOE, y la oposición de Izquierda Unida, la Corporación Municipal ha aprobado la nueva ordenanza, la cual se someterá ahora a 15 días para posibles alegaciones y su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, antes de ser aprobada definitivamente, con la idea de que se ponga en funcionamiento en el mes de septiembre. Y bueno, sobre la práctica de la prostitución, el texto tipifica como infracción la exhibición de prácticas sexuales y el ofrecimiento o demanda de servicios sexuales en todo el municipio. Asimismo, se regulan otras actividades como los grafitis, la pegada de pancartas, carteles y folletos, que se hagan necesidades fisiológicas en la calle, el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública o el comercio ambulante no autorizado de alimentos, bebidas y otros productos. La ordenanza también prohíbe la realización de cualquier tipo de actividad molesta para el vecindario entre las 3 de la tarde y las 5 horas, para garantizar así el descanso. Y bueno, algunos políticos de la oposición se han quejado por el ámbito catálogo de prohibiciones que establece esta ordenanza, ya que con el nuevo texto cada ciudadano y ciudadana necesitará detrás un policía. Además, dicen que se sustituye el trabajo social por la multa, algo que no resuelve el problema y además lo agrava, porque lo único que se conseguirá será que estos grupos se dispersen por la ciudad. Pero bueno, quizá el objetivo sea ese, limpiar la cara más turística de Granada, ¿no? Y bueno, su formación también critica la falta de medidas sociales para ayudar a los colectivos en exclusión, los más necesitados, así como las definiciones tan ambiguas que se hacen de mendicidad, que pueden afectar en muchos casos a la actividad de los artistas callejeros. Y bueno, el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Moral, del Partido Popular, dice que se trata de un catálogo de derechos de los ciudadanos y no de prohibiciones. Moral ha mostrado su confianza en la capacidad de la policía local y de los técnicos del ayuntamiento para llevar a cabo su cumplimiento. Una agrupación de 10 personas y colectivos sociales de Granada ha mostrado su oposición a la ordenanza, porque consideran que el efecto inmediato será un aumento de la fractura social en la ciudad, por lo que alegarán en el periodo que se abre a partir de ahora. Y bueno, me pregunto yo, ¿nos dejarán algún espacio para usarlo públicamente? Es decir, como nos dé la gana. En fin, parece ser que lo próximo de este macrocontrol ciudadano serán los códigos de barra, quizá, y desde la cuna. Eso sí, por nuestra propia seguridad. Bueno, vamos con la siguiente noticia. 400 personas, marchan contra el paro de Molina de Segura a Murcia. Cerca de 400 personas secundaron el pasado domingo, día 31 de mayo, la marcha desde Molina de Segura hasta Murcia para reivindicar medidas contundentes contra la crisis y el empleo estable y de calidad. La convocatoria había sido realizada por el Foro Social de Murcia y otras organizaciones como el Sindicato STERP, la Intersindical, la Hermandad Obrera de Acción Católica y Comunidades de Cristianos de Base e Izquierda Unida. La marcha arrancó sobre las 11 menos 10 de la mañana desde el Ayuntamiento de Molina de Segura, para cubrir a pie cerca de 10 kilómetros, hasta llegar a Palacio de San Esteban, sede del Gobierno Regional de Murcia. Y bueno, a ver si la baladrina nos animamos ya a hacer una marcha de esas famosas contra el paro. Bueno, por último, desgraciadamente vamos con un poquito de criminalización. Esta noticia me ha llegado esta mañana por mail y decía así: detención activista pro derechos humanos. Laura Bullago, activista por los derechos de las personas migrantes y especialmente de las mujeres transexuales y trabajadoras sexuales, cuya situación es absolutamente sangrante, ha sido detenida hoy día martes. Lleva años trabajando en el área de migraciones de la Confederación Intersindical Galega. Han confiscado documentos y ordenadores, tanto en su trabajo como en su casa. Se han programado concentraciones de apoyo. Y bueno, nos piden apoyo urgente en la difusión de esta noticia. Las remitentes son el colectivo gay lésbico Marigolleras Precarias y el mail continúa así: estamos perplejas e indignadas. Ayer martes la policía detenía a Laura Bullago, sindicalista y activista trans, fundadora e integrante de Transgaliza. La cosa es seria. la acusan de un supuesto delito de falsedad documental en alguna de las tramitaciones desinteresadas de papeles a personas migrantes. Hoy miércoles, medio millar de personas se concentraban en Compostela, exigiendo su libertad. Mañana por la mañana pasa a disposición judicial y hay una nueva concentración delante de los juzgados de Fontiña, en Compostela. Laura está haciendo una labor ejemplar en la ayuda y asesoramiento a personas migrantes sin papeles. Su trabajo es especialmente intenso con las mujeres transmigrantes, muchas de ellas trabajadoras sexuales, Y bueno, esta detención supone un ataque a la red de personas y colectivos que, como nuestra compañera, defienden y apoyan en todo momento a las personas migrantes. Desde aquí exigen su inmediata puesta en libertad y reclaman que termine esta persecución política contra quien lucha por los derechos de las personas sin papeles. Desde Mariboyeras Precarias se inicia una recogida urgente de apoyo de redes, colectivos y asociaciones para exigir su inmediata puesta en libertad sin cargo. Y bueno, nos piden desde aquí que enviemos nuestro apoyo al mail mariboleras@hotmail.com. Y bueno, más información pueden encontrarla en su página web. Y nada, por último, parece que cuando hace un poco de ruido, o bastante ruido, te acaban oyendo. Lo malo es que los de siempre intentan callarnos, aunque me temo que les seguirá siendo un poco tanto imposible. Y bueno, muchos bicos desde Málaga y para todos. Hasta la semanita que viene.
Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nosotras, las personas. Como siempre, damos las gracias a toda la gente que ha participado en el programa de hoy. A Jesús Giraldes, a Eduardo Vila de Málaga, a José de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza y a las compañeras de Zambra. Sin más, nos despedimos, esperamos que hasta la semana que viene. Besitos y ajul.